Contame, porque tengo una presencia nueva acá en la radio y yo, viste, las presencias me ponen nerviosa.
Y más con qué presencia que tenemos.
A ver, contame.
Tenemos con nosotros a Daniel Gagliardo, de la Regional de Conciencia Solidaria Córdoba, una de las personas iniciadoras de la ONG, así que ya que estaba por acá, por Buenos Aires, sentimos importante que venga a compartir con nosotros la columna de hoy.
Bueno, me parece perfecto. Daniel, ¿cómo va?
Bien, vamos bien. Quisiéramos estar acá por otros temas, tal vez, y no por este, pero bueno, aprovechamos. No,
creo que, más allá de que, bueno, hay muchas cosas para corregir, me parece que hablándolas, y hay algo que yo siento como gente que ha trabajado en los medios, yo llevo casi 25 años, 26 años trabajando en los medios, que a veces siento que muchas veces se habla de los temas, pero no se habla en el lenguaje que a lo mejor le es comprensible a la gente.
Tal cual.
Esto mismo lo veo en la política. Por ejemplo, la gente sabe lo que es un presupuesto realmente. Cuando se le habla de presupuesto, ¿qué entiende la gente? Entonces me parece que hay que bajar un poco, ¿no? Pero no para tallar para abajo, sino para hacerlo más entendible, porque todo lo que sea tecnicismo,
seguramente,
o la tecnocracia, se queda en eso, sí, nada más.
Absolutamente, es eso. No, lo que quería decir era que uno quisiera estar a veces comentando frente a un micrófono cómo las cosas fueron derivándose de un modo positivo y no cómo se siguen confirmando o ratificando negativamente, ¿no? Uh-huh. Y a veces en este métier de trabajar por la vida, por el medio ambiente, lo que más tenemos que seguir ratificando es que la cosa va empeorando y que no siempre la voluntad política, la voluntad empresaria, ¿sí?, las connivencias entre la voluntad política y empresaria favorecen que esto se pudiera decir de esa manera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, por eso, por ahí yo sí te lo digo desde el tomar conciencia. Creo que si la gente sabe de qué le están hablando, puede meter más presión. Y saber, ¿me entendés?, quién le dice algo que no es correcto. Ahí voy yo, porque, por ejemplo, con el tema de la minería a cielo abierto.
Tal cual.
La mayoría de la gente te dice, pero bueno, pero la minería existió siempre. Claro, la minería convencional existió siempre.
Exacto.
Estamos hablando de otra forma de hacer minería, que tal vez no tenga nada que ver con aquella imagen que nosotros tenemos del minero metido dentro de la mina, ¿no?
Es más, si uno busca el término o la definición de minería, se encuentra que no tiene nada que ver con esta industria química o hidroquímica que hoy se desenvuelve. El término minería es encontrar la aglutinación de partículas minerales o metalíferas, la aglutinación, y encontrar la forma de
extraerla.
Claro, pero acá no hay aglutinación ninguna.
Claro, acá explotan todo para sacar
la aglutinación y desapareció, claro. Lo metífero desapareció y nos encontramos con una industria, una mega industria química o hidroquímica que lo que hace es pulverizar cordilleras enteras para tomar pequeñas partículas que están diseminadas en el mineral a antojo.
Esto sería una cosa como los acuíferos que sacaban pedacitos. ¿Te acordás cuando se sacaba con
las pepitas?
Las pepitas,
no, pero ojalá, una pepita.
No, ya sé, pero bueno, eso es sano porque eso lo elimina solo.
Claro,
pero digo,
pero vos imaginate que para lograr el oro que hay en una pepita de oro,
sí,
tiran abajo una montaña entera a veces. El oro de una pepita que antes se encontraba en un río, sí,
con
ahí
un
tamizador. Claro, con un tamizador, ahora tienen que tirar abajo 5.000 o 6.000 toneladas de piedra.
¿Cuál es la lógica?
Y la lógica es precisamente la ilógica que en este momento la humanidad siga con este hipnotismo, este consumismo hipnótico del suntuario, y no se dé cuenta que con eso está incentivando que se torne un cómplice de la destrucción del planeta que debería cuidar para su propia integridad. O sea, hay un consumismo hipnótico terrible.
Ahora, pero digo, por ejemplo, ¿cuál es la ganancia de un tipo que explota una mina para sacar una pepita? Porque suena como, viste, casi absurdo.
Tenemos que ser honestos, los precios de los metalíferos, los precios de todo en el planeta se manipula.
Sí.
Existen corporaciones que te dicen cuánto vale el oro.
Sí,
¿quién dice cuánto vale el oro?
Sí, bueno. Yo siempre digo la timba financiera, ¿no?
Porque,
o sea, nosotros los argentinos lo vivimos.
Lo mismo
en
pasado.
La época de los militares vivimos la timba financiera.
Tal cual. Bueno, esta es una timba que se extiende a distintos rubros.
Sí.
¿No es cierto? Y la megaminería es uno de los rubros que ha puesto en peligro de un modo más puntual, más objetivo, la vida planetaria, precisamente porque la megaminería se ejecuta en las nacientes de los ríos y en los glaciares. Quiere decir, donde nace la vida, precisamente.
Uh-huh.
Y estas corporaciones no tienen ningún tipo de interés de cuidar la vida y sí de tomar en el menor tiempo posible la mayor ganancia.
Ahora, ¿no son conscientes, por ejemplo, de que en la medida que ellos vayan reventando, por decirlo de alguna manera, y bien claro, distintas cadenas montañosas, esto se termina? O sea, es un negocio a tiempo limitado.
Alguna vez utilicé un ejemplo que me parece válido para ahora. Si vos te pones a ver un puma en una llanura y queda el último guanaco, va, se lo come. no le importa qué viene después.
Pero es un animal por ahí. Bueno, tiene es que
el megaminero, las corporaciones megamineras son predadoras. Ah. O sea, no les interesa si lo que están en ese momento procesando va a definir la vida del planeta, la vida de la humanidad de acá a 20, 30 o 40 años. En todo caso, piensan de acá a 30 o 40 años que se arreglen otros con eso.
Será un problema de ellos.
Claro, será un problema de ellos, no mío. Entonces ahí está el tema.
Pero no tienen hijos, no tienen nietos, no tienen...
Creo que lo que no tienen es una verdadera conciencia de que el planeta es una sola cosa y que el planeta no son castas y que las castas tienen que competir para sobrevivirse. Uh-huh. Entonces creo que este es el gran problema que tienen. No ven el planeta como una cosa
como una
holística, como una entidad que es.
O sea, no podrían haber vivido en la Pangea, por ejemplo.
No, de hecho que no.
No podrían haber cruzado de continente en continente caminando.
Exactamente. Ni en Gondwana tampoco, ¿no es cierto? Creo que no. Creo que algunos de estos tienen el estado de conciencia de los que cruzaron el estrecho de Bering, más o menos.
Sí, claro. ¿Sí? Y no se sabe todavía si lo cruzaron, ¿viste?
Estos creo que lo cruzaron, porque llegaron. Estos cruzaron y llegaron. Estos son los antidiluvianos que han cruzado y que hoy nos están diezmando, nos están dando un tratamiento. Aparte, alguna vez comentamos... que encontró la fórmula ideal. Antiguamente a los continentes o los subcontinentes o las regiones se las invadía y después se veía cómo matar a los pobladores para saquearlos. Hoy encontraron con la mega minería, por ejemplo, y con la sofización. Los saquean y los matan con un mismo tiro. Sí. O sea, hoy la lixiviación, que contamina el agua...
¿Cómo se llama?
Lixiviación.
¿Y eso qué significa?
Bien, lixiviar quiere decir regar, mojar.
Ah. ¿Sí? Perfecto.
Entonces, vos molés una montaña entera o una sierra, ¿sí? La molés, la llevas una granulometría, quiere decir hacer tan chiquitos los pedacitos de mineral que cuando les tirás agua con ciertos productos químicos, esos minerales, ¿sí? Son factibles de retirarse el metalífero que vos buscás.
Sí.
Si vos buscás oro, al agua que tenés que echar en ese mineral molido, tenés que poner, por ejemplo, cianuro.
Claro.
Entonces, el agua cianurada extrae el oro que está, las pequeñas partículas de oro en esa arena que moliste. O sea, lo que era una montaña pasa a ser arena. Lo que era una cordillera pasa a ser una escombrera. Entonces, ese lixiviado, ese baño de agua con cianuro, permite tomar el metalífero que vos querés. Si buscas uranio, le pones ácido sulfúrico.
Y ese cianuro que vos usás para separar,
sí,
¿se mete en la napa o
exactamente,
¿cómo ingresa el agua?
Ellos tienen un circuito que dicen que es cerrado, por el cual una vez que lixivian, que es decir, que riegan toda esa roca con agua con cianuro, lo mandan a unos receptáculos que ellos dicen o llaman diques de cola. ¿Sí?
Sí.
Una parte de esos receptáculos son escombreras y otra parte son diques de cola. Pero esos diques de cola se fracturan continuamente, esos diques de cola permean continuamente a las napas. ¿Por qué? Porque están en regiones que son sísmicas,
uh-huh,
en regiones donde los seísmos, claro, y los movimientos telúricos son muy grandes.
Claro.
Entonces, lo más cómico que se encuentra en los informes de impacto ambiental de las mineras es decir, se prevé que no haya sismos en tal lugar. ¿Para qué? Para que le aprueben...
¿Cómo podés prever que no haya sismos?
Exacto, vos lo acabas de decir, el sentido común.
O sea, ¿por qué no previnieron lo de Haití?
Claro, es como que los californianos quieren hacer algo particularmente en un lugar donde saben que no se puede hacer, si hay si hay terremotos, si la empresa haga un informe que diga se prevé que no va a haber terremotos, ¿no es cierto? Bueno, y esto está ocurriendo continuamente.
Ahora, con respecto a la enfermedad de la gente, ¿esto está comprobado fehacientemente que hay poblaciones que han enfermado por la...?
Absolutamente. Jáchal y Andalgalá son íconos en ese sentido, han trepado los índices de cáncer en Jáchal y Andalgalá, en Jáchal en San Juan y en Andalgalá en Catamarca, treparon aproximadamente entre el 600 y el 800%. Ya hay equipos de médicos que están en condiciones de certificar esto. Hay estudios puntuales, médicos catamarqueños, médicos de Andalgalá, que están sumamente comprometidos para hacer todo, ya lo hicieron, están redondeándolo el estudio, para la certificación de esto.
¿Cómo certificás vos que una persona realmente ha sido intoxicada por una cuestión como esta, por el agua?
Es muy buena la pregunta, ¿por qué? Y vamos a contestarla con palabras del fiscal federal de Tucumán, Santiago del Estero, y Catamarca, el fiscal federal Gustavo Gómez, que él dice, la más difícil de las contaminaciones es probar precisamente esto en términos ambientales. O sea, la contaminación ambiental es la más difícil de probar, porque se puede tardar 10, 15, 20 años.
Uh-huh.
Entonces él dice, ese es el principal argumento y la principal salida que tienen siempre los predadores.
Claro.
Es decir, ¿vos cómo me comprobás que el cáncer creció un 800% porque yo estoy explotando hace 13 años una mina a unos pocos kilómetros de tu ciudad o de tu pueblo? Esto es lo más difícil, pero... Obviamente hay formas de ir registrando, hay formas de ir haciendo aproximaciones, de hacer cuadrículas de estudio. O sea, si vos vas a Andalgalá,
sí,
y te acercás al pie de donde está operando en este momento Minera La Lumbrera y vas, por ejemplo, al distrito de Villavil, ¿sí?
Mm.
O al río Bisbis y te encontrás que donde había frutales, todos los años florecientes están secos o mueren apenas nace la flor, que los animales van al agua, la toman y se mueren al lado del curso de agua, que la gente empieza a tener manchas, a tener cánceres. Entonces vos empezás a decir, ¿cómo puede ser? Si no tenemos registro antes de 13 años de esto, y ahora, después de 13 años de explotación megaminera, me encuentro que la persona que tuvo siempre sus frutales, sus cabritos, sus ovejas, sus vacas, sus caballos, si deja tomar agua al perro o a la lora, se le muere. Entonces nosotros tenemos un trato directo con estas personas y lo primero que hay que hacer es ir a los lugares, no tocar de oído.
Pero ¿cómo puede ser que no haya una conciencia política con respecto a este tema, no? Bueno, yo siempre pongo como ejemplo la película que me parece que la gente la debería ver, de la lucha de Erin Brockovich, ¿no? Me parece que es un poco emblemático esto.
No la vi, no la vi.
Bueno, es una norteamericana que descubre que hay una población que trabaja en un estudio de abogados, una población que está siendo contaminada, no me acuerdo si era con urano, no sé con qué, que morían de cáncer.
Ah, sí, me dijeron. Bueno,
y trabaja Julia Roberts.
Sí, me dijeron que es muy buena.
Y la mujer esta se ha convertido, bueno, le costó, la echan del estudio, ella termina siendo la abogada del caso.
Tal cual.
Lo gana pasado los años.
Tal cual.
¿Me entendés? Pero bueno, es uno de los casos más emblemáticos en Estados Unidos de esta historia.
Vos acabas de decir políticamente, ¿cuál es la solución o por qué no hay una intervención política? Precisamente porque el poder político está en connivencia con las corporaciones megamineras.
¿Y no se puede quebrar eso?
Se puede quebrar, de hecho, de algún modo se quebró. Nosotros tenemos una ley ejemplar de megaminería en Córdoba, que es ejemplar a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos una ley, que es la 9526, que hemos luchado muchísimo.
O sea, Córdoba es intocable.
Córdoba en este momento es intocable, a pesar de que en estos momentos la Semincor, que es la Cámara de Empresarios Mineros Cordobeses, sí, y los profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia Cordobés, ¿sí?, un pedido de inconstitucionalidad de esa ley, alegando que no les permite trabajar. Y esto es una mentira grave, muy grave y comprobable. ¿Por qué? Porque la Cámara de Empresarios Mineros Cordobeses tradicionalmente tiene un tipo de minería que es la única que se puede hacer en Córdoba, y de hecho es la minería que permite que la economía cordobesa funcione, que la ley 9526 no la toca. La ley 9526 dice que se prohíbe en el territorio cordobés la explotación megaminera a cielo abierto con métodos de lixiviación, con uso de productos químicos de alta toxicidad, así como la explotación de uranio y torio bajo cualquiera de sus formas, a cielo abierto o galerías. Este es el articulado de prohibición de la ley. Entonces nos encontramos con que ninguno de estos argumentos presentados tanto por la Comisión Nacional de Energía Atómica como la Semincor tienen que ver con la ley. ¿Por qué? Porque no hay un solo emprendimiento, ni los que estaban funcionando, ni los que seguían funcionando, ni los que van a funcionar, que la ley tenga algo que ver con ellos. O sea, es mentira. Sin embargo, hay grandes intereses. ¿Por qué? Porque hay un plan nuclear nacional que es perverso, es sumamente perverso.
¿De dónde proviene ese plan nuclear? ¿Quién bueno, dame la cabeza? Pero, ¿sabes qué? Hago las noticias y me lo
dale,
contás.
Dale, vamos.
Sí, seguimos charlando con la gente de Conciencia Solidaria, ¿no? Por si recién te enganchás con el programa, estábamos hablando de la catástrofe de la minería a cielo abierto, ¿no? Que ustedes la denominan megaminería.
Megaminería para trazar una diferencia, realmente.
Pero quería, vos había quedado algo sin responder, pero quería que me dijeras algo que me dijiste cuando fuimos al corte, que realmente yo creo que eso le va a ejemplificar a la gente lo que es la megaminería. Vos me dijiste, ¿viste la película Avatar?
Tal cual. Creo que la película Avatar es la definición perfecta de lo que es la megaminería.
Cuando destruyen la montaña.
Exactamente. Cuando destruyen la montaña y cuando muestra el predador realmente que la vida no tiene ningún valor al lado de aquello que él desea tomar en el menor tiempo posible y con la mayor ganancia. Uh-huh. Creo que esto es fundamental. Y esto está ocurriendo en distintas partes del planeta, en nuestro país, en distintos lugares, ¿no? Esto de que el predador minero no le interesa la ecología, no le interesa en absoluto la cultura de un lugar, no le interesan los yacimientos de un lugar, no le interesa los yacimientos arqueológicos.
Bueno, pero no le interesa porque no son propios tampoco, ¿no? Son empresas internacionales.
No es capaz de apreciar la vida donde la vida está. Creo que la única vida que aprecia el predador es aquella vida de lujos y de suntuario que él se da a sí mismo, que se regala a sí mismo.
Típica actitud de invasor, ¿no?
Exactamente, sí. Y de esto se trata. Son corporaciones básicamente canadienses, inglesas, suizas, ¿sí?, capitales multinacionales. Y lamentablemente hay una connivencia política internacional, nacional, nacional e internacional con estas empresas.
Ahora, me decía la vez pasada, Mariela, que en Europa está prohibido prácticamente, en muchos países de Europa la megaminería, ¿es así?
En muchos.
¿Sí? Mariela.
Sí, lo habíamos hablado, habíamos leído incluso toda una serie, una lista de países que estaba prohibido, también las 7 provincias de Argentina que lo tienen prohibido. Ahora tenemos 2 novedades. Tierra del Fuego también está tratando, sería la 8ª provincia, su proyecto de ley para prohibir la megaminería a cielo abierto. Y también Costa Rica, que esta semana prohibió la megaminería a cielo abierto.
Afortunadamente, cosa Chinchilla se decidió eso.
Eso íbamos a colocar, cosa que nos hizo ruido porque nosotros estábamos sabiendo desde el verano que ella, cuando asumió, había hecho una moción al respecto.
Es ejemplar lo que le pasó a Chinchilla, porque
Chinchilla es
la presidenta de Costa Rica en este momento. Uh-huh. Y una de las cosas que fueron fundamentales es que ella hizo campaña diciendo que iba a intentar prohibir la megaminería metalífera a cielo abierto, y cuando llega al poder recibe presiones internacionales tan fuertes que declara estar en duda respecto a eso. Sí. Empieza a dar señales de que está dudando eso. Pero parece ser que finalmente se comprometió con lo que había prometido su pueblo.
Sí, lo que pasa que, bueno, yo imagino que cuando uno llega al poder en nuestros países, ¿no? Estamos hablando de Costa Rica, estamos hablando de Argentina, países todos periféricos, las presiones en estos sentidos deben ser fatales.
Bien.
La determinación de los gobernantes es la que hace la diferencia, ¿no?
La determinación, y a veces uno ve que el gobernante, antes de llegar al poder, antes de poder tener esta posibilidad de gobernar, ya tiene un parámetro, tiene un patrón claro y lo ofrece dentro de su campaña. Pero tenemos otro tipo de cuestiones, como lo que sea en nuestro propio país, donde los gobernantes...
Era un cachito, porque le está sonando el teléfono insistentemente, pero ¿qué pasó? A ver, dale.
Ahí va.
¿Dónde qué?
Tenemos ejemplos como los que están ocurriendo en nuestro propio país, que tanto una gran facción de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional puntualmente son promineros.
¿Ustedes no pudieron nunca tener, por ejemplo, una entrevista con la Presidenta de la Nación o con Alberto Fernández, con Aníbal Fernández, con Randazzo, o sea, gente que esté en este momento en el gobierno y que tenga una conciencia de lo que ustedes están hablando, porque no es una cuestión trivial que uno esté hablando de la posible muerte de gran parte de la población?
Tenemos tramitado un pedido de audiencia con la presidenta desde hace ya un año y todavía no recibimos ningún tipo de invitación al diálogo. Creo que todo lo que pudimos hacer en este tratamiento contra la megaminería se hizo a contracorriente de la voluntad del gobierno nacional. El gobierno nacional está continuamente en tratativas con el gobierno canadiense, ofreciéndole el territorio nacional para sus negocios, quiere decir, para la predación.
El gobierno nacional.
El gobierno nacional. Ustedes recordarán que
Cristina... llama la atención, ¿me entendés? Pues sí, se hablaba que era socia o que tenía capitales en la Barrigol o algo así.
Los empresarios canadienses declararon algo en los medios, que vos lo recordarás, Marcela, que decían que nadie había vendido jamás tan bien la Argentina como Cristina. Nosotros esa frase la tomamos con el sentido que realmente la sentimos. Nunca el territorio nacional fue confirmado en un regalo a las corporaciones megamineras como hoy. O sea, si hubo un error en la década del 90 y Carlos Menem por su lado y Frei en Chile por el suyo firmaron un convenio, un tratado binacional argentino-chileno, regalando el territorio, ambos territorios, a las corporaciones, ese error de la década del 90 se tiene que sustentar ¿en qué? En correcciones, en salir del error.
Sí, claro.
No ratificarlo.
No, obvio.
Menem-Frei... regalan el territorio,
bueno, y Lagos
dicen está bien regalado.
La lumbrera es de la época de Menem.
Exactamente. Sí.
Queríamos profundizar también en la política nacional pro uranio, que eso se estaba hablando antes del corte.
Solo una cosa quería, antes de hablar de eso, me extraña sobremanera, siendo un gobierno con una ideología que sostiene la lucha por los pueblos originarios, digo... Qué doble discurso, ¿no? Qué manejo extraño, porque si estamos hablando de cómo invadieron y mataron a los pueblos originarios, permitir esto es como que es...
El tema de los pueblos originarios es otro tema que es gravísimo. Si realmente el gobierno está haciendo algo en ese sentido, creo que no está asesorado convenientemente y no está en los lugares adecuados para ver lo que está ocurriendo. Los invitamos a ir al Chaco, a Formosa, a Salta, a Jujuy, y ver cómo están siendo diezmados por los agronegocios, están siendo contaminados, apaleados y asesinados los pobladores originarios para que sus tierras pasen a ser monocultivos. Entonces, si realmente hay alguien en el gobierno que dice que el gobierno está haciendo algo en ese sentido, que se rodee de personas adecuadamente capacitadas para tener una óptica y una visión de la realidad y salgan de la Plaza de Mayo, porque no es en la Plaza de Mayo donde uno tiene que estar parado para ver las cosas. ¿sí? Entonces hay que ir a Chaco, hay que ir a Salta, hay que ir a Jujuy. Nosotros desde la ONG estamos yendo por distintos lugares del país y no nos quedamos con ver en internet qué problemática hay en Andalgalá. Vamos cada mes y medio a Andalgalá, nos metemos en las asambleas, caminamos a Andalgalá, hablamos con la gente, decimos qué está pasando y en qué podemos ayudar. Eso es lo que hay que hacer. O sea, por algo las ONG van tomando, digamos así, una magnitud operativa que realmente tendría que estar en manos del gobierno, sí, claro, y ser una expresión del gobierno, ¿no es,
sí,
cierto?
Claro. Me parece que sí, sí, son banderas para un gobierno, ¿no? Estabas diciendo algo, porque nos queda un poquito de
sí,
tiempo.
Sí, no, recalcar el tema del plan del uranio, la posición, la relación que tiene la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con los poderes de los distintos países del mundo, como por ejemplo China, que tiene necesidad de uranio, de instalar reactores nucleares en los próximos años. Entonces, bueno, hay un plan, la reactivación con la obra que se reactivó ahora, Pilcanilleu. Ella siempre alegando que esto es beneficioso para la posición geopolítica de los argentinos, que estaríamos asumiendo un rol prioritario, que tendríamos tecnología como los 10 países más importantes del mundo. Todo eso son puras mentiras. Y el uranio no se extrae mayoritariamente, como ella dice, para fines de salud, sino que se extrae para fines bélicos, uh-huh, y para exportarlo y por los intereses del mercado mundial.
El 0,5% del uranio que se extrae, pero dándole un margen muy grande, se utiliza para salud. Es una mentira enorme, enorme. El uranio se utiliza con fines bélicos. Nosotros tenemos que entender que hay una materia prima, ¿sí?, que es un residuo del uranio enriquecido, se utiliza en las centrales termonucleares, que es el plutonio, con lo cual se hacen las armas de extinción masiva. Entonces, ¿qué ocurre si la técnica de enriquecimiento de uranio y la utilización del combustible de uranio se suspende? Las grandes potencias no tienen plutonio y deberían abiertamente empezar a trabajar con el uranio diciendo, buscamos plutonio para seguir teniendo el poder en nuestras manos. Entonces, ¿qué ocurre? Se incentivan las centrales termonucleares porque hay un tratado internacional mediante el cual solamente pueden poseer plutonio, ¿quiénes? Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Entonces, incentivan a los países del tercer mundo, a las centrales termonucleares, la explotación de uranio, las leyes uraníferas, ¿para qué? Para seguir teniendo ellos el poder. Entonces, nosotros tenemos un litoral patagónico que es único en el mundo, único en el planeta. No hay, no se repiten los vientos en intensidad y en continuidad. Nosotros podríamos tener parques eólicos y espigones mareomotrices y le venderíamos, pero esto es serio y es cierto, le venderíamos electricidad hasta Colombia si queremos. Y nos están obligando a decirle sí a un plan nuclear que es perverso.
Debería ser de manera tal que habría que presentar la contrapartida de lo que es la millonada que se podría ganar con eso, que es sano.
Pero es increíble. Aparte, dicen que la energía nuclear es la energía más barata que existe. Y es una mentira enorme. ¿Por qué? Porque al momento de presentarte a vos los números como ciudadano, los gobiernos que son pronucleares te dicen, mira, sale tanto, tanto, tanto y tanto y tanto, el número final es este. Y vos decís, che, en serio, la verdad que no es cara. Pero no te dicen qué ocurre después de que la vida útil de una central termonuclear se termina, 25 o 30 años, cuánto hay que gastar para sellar. ¿Y qué pasa? En España esto lo están aprendiendo con sangre. Porque los españoles decían, para cerrar esta central termonuclear vamos a necesitar 20 millones de euros. Hoy llevan 650, 700 millones de euros y la central está sin remediar. Entonces, todo lo que supuestamente te venden como ahorro y energía limpia es una mentira, porque es imposible cerrar una central termonuclear de un modo tal que pase a ser inofensiva el resto de lo que queda como vida útil al material radioactivo. El material radioactivo para desactivarse necesita 1,5 millones de años. Los materiales con que encierran una central termonuclear tienen una vida útil de 100 años. ¿Qué pasa cuando el monstruo que está ahí adentro encuentre que la jaulita donde lo pusieron se desintegró?
Bueno, Daniel, cuando quieras, ya sabes que podés volver.
Gracias, Marcelo.
La verdad, un placer.
Igualmente.
No son temas agradables, es cierto lo que vos decís, pero me parece que tampoco podemos desconocerlos. Me parece que es la única manera que tenemos los humanos de a pie de poder corregir o cambiar las cosas con nuestro pedido, ¿no? Yo siempre insisto en eso. Tanto va el cántaro a la fuente, viste que en algún momento tienen que escucharse, vos sos como el tábano, ¿me entendés? Que era el famoso título de crítica, es insistir, 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 insistir. Yo digo, bueno, hay que molestar, ¿me entendés? Porque cuando molestás, decís, bueno, sáquenlo a ver qué quiere.
Uno no tiene vocación de molestar a nadie, pero tampoco vocación de mártir y de decir,
no, para
mi
nada.
Vida no vale nada, la vida tuya, de mis hijos no vale nada.
No, por supuesto.
Creo que hay que dar pasos y...
No, por supuesto, me parece que sí. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vos, Marcela.
Gracias, Mariela.
No, gracias a ustedes.
Te esperamos el viernes que viene. Sí, cuando quieras, si estés en Buenos Aires. ¿Qué pasa en Córdoba? Que toda la gente de Córdoba tiene conciencia. Porque tenemos, claro, tenemos a nuestro amigo del Instituto de Conservación de Ballenas, que también es de Córdoba, que estuvo estudiando la ballena franca austral durante todo el mes de septiembre. No me puedo acordar el nombre ahora, nos manda siempre sus...
Córdoba es una provincia que todavía, entre todos los territorios nacionales, guarda ciertas características. Aún hay áreas muy puras. Aún hay un clima, de cosa espontánea, de cosa permeable que se siente. Cuando uno está abierto y receptivo lo siente. Y mucha gente realmente, muchos de Buenos Aires y de otros lugares, de Rosario, otras grandes ciudades, se han ido a Córdoba a vivir, sobre todo las serranías. Tanto en el valle de Punilla, de Calamuchita, en Tras la Sierra.
También es tan bella Córdoba.
Es hermosa. Sí. Es lo que inspira en la conciencia. Sí, o sea, cuando vos estás en un lugar como ese, decís... Sí. ¿Cómo puedo dejar que esto? Sí. O sea, los cordobeses por adopción lo decimos, ¿no?
Sí, no, pero aparte, cuando yo, por ejemplo, que fui a trabajar a Villa Carlos Paz, ¿no? Que, bueno, por ahí hay mucha gente en la temporada, que vivimos en Villa del Lago, llega un momento que no te molesta la calle de tierra y subís con el auto así, ¿viste? Te da lo mismo. Y agradecés que sea calle de tierra, que ahí termine la calle y no pase nadie. Bueno. Porque yo donde vivía, terminaba la calle, o sea que nadie podía doblar para ese lado.
Y bueno, ahora Carlos Paz está viviendo un problema grave, ya que viene de arrastre de muchos años, que es la eutroficación del lago, quiere decir, vamos a decirlo en claro, la contaminación, el exceso de nutrientes del lago Carlos Paz, del dique San Roque, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hubo un mal manejo en términos ecológicos, hubo un mal manejo en términos políticos de lo que es el lago, la cuenca del lago, y hoy está sumamente contaminado. Y a esto se le suma la gran mina de uranio de los gigantes que vierte y sigue vertiendo porque no está remediada todos sus residuos radioactivos al dique de Carlos Paz cada vez que las lluvias desbordan todo el lugar. A través de la cuenca del río San Antonio, la mina abandonada, porque fue abandonada por la Comisión Nacional de Energía Atómica, que tanto habla de la ecología y de cuidar la vida, abandonó una mina que sigue abandonada, y cada vez que hay tormentas, cada vez que hay lluvias, todos los residuos de la explotación de uranio de esta mina abandonada bajan por la cuenca del río San Antonio, que es uno de los afluentes del lago San Roque. Y en la ciudad de Córdoba se toma esa agua. Pero lo que es peor, hay 36.000, escuchen esto, 36.000 toneladas de desechos radioactivos enterrados en el barrio Alta Córdoba por la empresa Dioxitec. ¿Saben lo que son 36.000 toneladas de desechos radioactivos enterrados en medio de una ciudad, en un barrio de una ciudad? Es terrible. Bueno, todo esto se oculta y todo esto está pasando.
Gracias, Daniel. Gracias, Mariela. Hasta
gracias,
el viernes.
Gracias a ustedes.
Señores, estamos aquí en Anemate a decirlo. 2:50 de la tarde. Vamos a hacer la tanda que estamos... Hay que correr.
Les dijo.